atrás. Nena, nadie te va a hacer mal, excepto amarte. Vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás al escaparte. No hay fuerza alrededor, no hay pociones para el amor. ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle de la sensación, lejos del sol.
Bueno, y seguimos entonces en Argentina, Comunidad Silvestre, desde Radio OM, de San Clemente del Tuyú, Partido de la Costa.
No hay fuerza alrededor, no hay pociones para el amor. ¿Dónde estás?
Y en este caso vamos a continuar con una entrevista a Carlos Girard, que vive en la localidad, en la capital cordobesa, en Córdoba por supuesto, y hace un análisis integral en esta conversación que tuvimos de qué ocurre en Córdoba hoy día. Bueno, estamos con Carlos Girard, desde la capital cordobesa. Buenas tardes, ¿cómo te va, Carlos?
Hola, buenas tardes, Silvio. Muy bien, la verdad ha sido un día, la verdad un día luminoso, o sea, está un día precioso, como terminó el, empieza el invierno, pero con un día muy soleado, fresco, pero muy soleado, muy lindo día de Córdoba. Este, lástima que estemos tan secos, pero bueno.
Y no de que no llueva, ¿no?
No, ha sido un año llovedor, es increíble ver todo verde entrando el invierno, es increíble. No, estamos secos de Milei, digamos.
Bueno, este, a nosotros nos interesaba hacer, estamos intentando hacer una pintura de cómo se encuentra la situación, según la opinión de cada uno de los entrevistados, en diferentes provincias de esta hermosa y querida República Argentina, nuestra patria. Este, ¿no nos puedes dar una pequeña pintura y nosotros te vamos preguntando este, los aspectos que no entendemos o que creemos que hay que profundizar o que hay que ampliar?
Perfecto, sí, Silvio. Mirá, bueno, haciendo la salvedad de que es mi punto de vista, ¿no? O sea, de una persona ya este de 74 años que donde buena parte de mis actividades han disminuido, pero sí te puedo hacer algún semblante de lo que es la realidad cordobesa, que sobre todo yo trato de, porque no me puedo olvidar mi pasado bonaerense. Y hay que adaptarse para vivir en Córdoba, para poder entender un poco de Córdoba. No te olvides, Silvio, que Córdoba durante muchísimos años ha tenido, ¿no es cierto?, una impronta muy fuerte de metalmecánica, sobre todo a partir de las automotrices y todas las fábricas que habían acá. Digamos, está el tema de antiguamente, para los peronistas, el tema de lo que fue FADEA, el Brigadier San Martín, pero eso hace mucho tiempo que no es.
¿Qué quiere decir FADEA? Sí. Perdón, Carlito, ¿qué quiere decir?
La FADEA, a ver, históricamente FADEA fue una fábrica de aviones, en realidad ha tenido varios nombres a lo largo del tiempo. A mí siempre me maravilló porque, viste que, bueno, yo no me voy a atrever a hablar de peronismo delante tuyo, pero a mí siempre me maravilló un poco la historia del peronismo, ¿no? O sea, lo que era el Tornos Basapla, lo que era Fadea, y bueno, y una cosa que me impresionó fue que el Brigadier San Martín hizo hacer casi 100.000 ensayos, faltaron muy poquitos para 100.000 ensayos de madera. Cuando esos 100.000 ensayos estuvieron hechos, llamó a todos los muebleros, a la gente que a cerraderos, gente que trabajaba la madera, y dijo: quiero esto. Y distribuyó, ¿no es cierto? Distribuyó esos conocimientos que se habían hecho con los ensayos, y todos ellos fueron proveedores de la fábrica. Así que la fábrica, de alguna manera, se convirtió en un montón de pequeñas fábricas, y eso derramó un desarrollo industrial en la ciudad de Córdoba. Yo cuando digo esto, porque a ver, o sea, a veces algunos escucho con un entusiasmo, algunos que quieren ser más peronistas que otros, pero si eso de hacer esa experiencia del Brigadier San Martín,
¿por qué no amplías quién fue? Peronista. Perdona, Carlito, ¿por qué no amplías un poquito, por lo menos, quién fue a nombre de título el Brigadier San Martín?
Bueno, el Brigadier San Martín fue designado por Perón para conducir la fábrica de aviones. Y para darle a la fábrica de aviones, que en ese momento produjo aviones, produjo motos, produjo automóviles, pero con ese concepto, con el concepto de el Estado invertía para adquirir los conocimientos y después se derramaba en los talleres, en toda la ciudad. Y esa es una experiencia, la verdad, eso es peronismo en acto. O sea, no sé si hay doctrina, no hay doctrina, pero así es el peronismo que se vivió en Córdoba. Lamentablemente, distintos procesos, date cuenta que, bueno, para nosotros que somos viejos y recordamos la Libertadora destruyó prácticamente la fábrica de aviones. Nosotros en ese momento teníamos la patente para producir los motores Rolls Royce. Mirá si habrían estado en la lona los ingleses, que nos entregaron las patentes y las máquinas para poder producir los motores.
¿De qué año estamos hablando? ¿De qué año estaríamos hablando?
Más o menos. Estamos hablando de los años 47, 47, 48, cuando Perón le cobra a los ingleses en fierro, se cobra, porque sabe que la libra la van a devaluar, así que le cobra en fierro. Y los ingleses le pagan con esas cosas. Esas máquinas se enterraron después en los predios de la fábrica, durante la Revolución Libertadora. Parece mentira, mirá acá. Ay, Dios mío, esta Argentina que tanto nos duele. Pero mirá si habrá sido importante la cabeza de Perón para poder desarrollar un polo tecnológico. Y bueno, y eso duró, se fue, a ver, lo fueron limando de a poco. Y ahora Milei ha terminado de limar esto que queda acá, que ya hace mucho tiempo que la fábrica no produce, no fabrica ningún avión. O sea, fabrica algunos prototipos y quedan ahí en... A ver, no te quiero hacer enojar, Silvio, pero date cuenta que en algún momento el llamado los utilajes, que son todas como matrices para poder armar el Pucará, se la vendieron a los gitanos por fierro viejo. Hoy si quisiéramos hacer el Pucará no lo podemos hacer. Bueno, te estoy contando historias viejas,
Está
yo
bien,
sé que tu cabeza política por ahí me...
No. Vas muy bien.
Pero hay que hablar un poco también, porque si no creemos que fue siempre igual, y no fue siempre igual. O sea, hubo otra mirada, una mirada de nación. O sea, y digamos, por eso hubo un pueblo también que no olvidaba esa experiencia de ese estado de bienestar, de acceder a un aguinaldo, de mandar los chicos al colegio y después a la universidad. Bueno, esa fue una experiencia que vivió el pueblo argentino, por eso, no fue magia. Lamentablemente los que nos quieren como un país agrario, exportador de materias primas y minerales, a lo cual le va a sobrar una cantidad de personas, lamentablemente han ido desarrollando distintas estrategias y qué es lo que tenemos que pensar si, digamos, en nuestra cabeza, en los que no queda nuestra cabeza militante, Silvio. ¿Cómo hacemos para hablar con la gente, para decirle, mirá, esto no fue siempre así? Tené cuidado, porque esa caja de rapi que tenés en la espalda, eso no te da la libertad. Vos tampoco te vas a poder jubilar, no vas a poder acceder a un hospital. O sea, yo creo que hay muchas cosas para entusiasmarse y militar hoy. Perdóname, Silvio, con la...
No, pero está todo bien. Yo lo que te quería, Fadea, hasta qué ocurre hoy con Fadea. Un poco lo dijiste que fabrican algunos
desde hace muchos años. Yo creo que, o sea, la última experiencia ha sido como fábrica, decir, fábrica. Cuando digo fábrica, Silvio, estoy diciendo soy capaz de armar 10, 20, 30, 100, 200 elementos iguales, o aviones o autos iguales. Cosa que Fadea abandonó. Aparte, por ejemplo, nunca tuvo la intención de vender. O sea, imagínate vos que el Pucará era un avión que por su diseño, por sus condiciones, se podría haber vendido en África, en Latinoamérica, y se podría seguir vendiendo. Y sin embargo, no sé si vendieron dos o tres a Uruguay y a Brasil y no sé a qué otro país y nada más. Por eso te digo, ahora, ¿qué clase de fábrica es que fabrica y no vende? No puede subsistir.
¿Y qué ha pasado, Carlos? Estamos dialogando con Carlos Girard desde la ciudad de Córdoba. ¿Qué ha pasado con el resto de las industrias automotrices, metalúrgicas, de que estaban agrupados en ESMATA? En fin, ¿qué es lo que pasa con esas industrias hoy día?
Y hoy día, la situación de la industria automotriz es realmente muy, muy mala. O sea, hay muchísimas suspensiones, el año pasado se hizo un poco de producción, pero como para mantener un stock, como para ese stock, digamos, que tiene un valor en dólar, pero sinceramente no se produce porque no se están vendiendo autos. Esa es la realidad, y encima se importan autos, ¿viste? O sea, la situación, por lo tanto, cada vez hay más Uber en la calle, porque, a ver, el compañero que sale de la fábrica, y agarra el autito y tiene que salir a buscar la comida, y hoy está lleno de Uber, ¿no?
¿Qué pasa con la industria de los tractores? ¿Qué pasa con la industria de los tractores? ¿Y qué pasa, con el campo?
Bueno, a ver, el campo no está mal. El campo, yo por otra actividad que vos sabés que fue parte de mi pasión y todo, fueron los autos, tengo contacto con gente, por ejemplo, vos me hablás de los tractores, con gente de las varillas.
Claro.
¿No es cierto?
Claro.
El campo está bien, lo que sí hay que reconocer que los costos del campo hoy son mucho más caros porque el combustible es mucho más caro. Vos pensás que, vos me decías, el tractor, la cosechadora, cualquiera de esos bichos se gastan 200 litros de gasoil por día. y al precio que está el gasoil, claro. O sea, antes era la retención el que zapateaban los gringos. Bueno, ahora es el precio del combustible. O sea, ahora está caro el gasoil. Eso, pero la producción del campo, digamos, no está mal, está bastante bien. Lo que pasa que, a ver, las dos realidades, ¿no es cierto?, de que tenemos grandes ciudades con un armado industrial y todo, con muchísimos habitantes, que yo acá alrededor de Córdoba, el Gran Córdoba, en este momento debe haber 3 millones de habitantes. Y vos imaginate que el campo no puede absorber de ninguna manera la mano de obra que antes estaban en las fábricas. O sea, entonces lo que tenemos es una cantidad de gente que no tiene trabajo. Hoy hay muchísima gente desocupada que busca alternativas. Sí, bueno, abrís un kiosco, abrís una verdulería, haces Uber, buscar, porque vos tenés que tratar de poner algo arriba de la mesa para comer, pero realmente vos no está en condiciones de absorber semejante, le está sobrando muchísima gente a este proyecto político-económico. Uh-huh. No sé si soy claro en eso.
Totalmente, totalmente. Y a nivel de las cooperativas, Córdoba tiene una gran presencia, un gran desarrollo en del mundo cooperativo, incluso.
Sí.
¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿También se nota es lo que estás describiendo en el resto de la sociedad?
Bueno, mira, sí puedo decir, Córdoba hoy, porque debemos aclarar que yo a vos te debo el honor de que me hayas invitado a participar en la experiencia del INAE, y por lo tanto pude recorrer más o menos cómo era el espinel de las cooperativas y mutuales acá en Córdoba. Vos sabés que en este tiempo, en aquel tiempo nosotros nos poníamos contentos porque Córdoba tenía una subsecretaría. Hoy Córdoba tiene un ministerio de cooperativas, Silvio, un uh-huh. ministerio. Uh-huh. Era algo impensado para nosotros en aquella época. Bueno, hoy tiene un ministerio. Hay lugares donde las cosas funcionan como han funcionado siempre y siempre bien. Por decirte, un caso emblemático es la ciudad de Devoto, donde ahí no hay desocupación. No hay desocupación. Y vos sabés que yo alguna vez estuve preguntando, me senté en un bar y conversando con el mozo y todo, y le preguntaba, y vos sabés que la mayoría de la gente con la que yo pude hablar no sabía que en general todo ese movimiento dependía, ¿no es cierto?, de ese mundo cooperativo que florece ahí en esa localidad. Porque ahí se fabrican desde envases para hacer dulces, se fabrican guardapolvos, se fabrican computadoras, se fabrica, y bueno, y lógicamente la experiencia de hipermercado y todo ese tipo de cosas. Bueno, y ni hablar los clubes con su desarrollo, sus colectivos para llevar a los chicos a competir a otro lado. Bueno, vos sabés que me llamó muchísimo la atención de que por ahí, yo digo, pucha, con una cabeza como la de Domingo Benzo, y por ahí la gente...
Aclaremos quién es Domingo Benzo, perdón para el oyente, aclaremos quién es
Domingo Benzo. Domingo Benzo, a ver, Domingo Benzo es una persona que se recibió de contador, y fue a su pueblo, y fue a su pueblo y vio qué necesidades había en ese pueblo y empezó a trabajar y se dio cuenta que de la única manera que podía resolver las cosas era asociándose. Y así empezó, y primero fue una cooperativa de, o sea, para los tendidos eléctricos, después vino la mutual y después empezaron a venir las fábricas. Y bueno, y hoy tiene hasta el hipermercado, luego, mirá, es algo, la verdad que ir a Devoto, o sea, para los que hemos estado en el mundo cooperativo, es una experiencia gratificante. Después, lo que se puede ver, la otra punta del cooperativismo es desde el Estado cordobés, se está tratando, o se hace el esfuerzo de tratar de incluir a un montón de personas que han quedado casi expulsadas del sistema, que por ahí la oposición dice, bueno, que están precarizados, que esto, que el otro, pero no, a ver, digamos, o sea, son los que han absorbido toda esa mano de obra y de alguna manera están tratando de contener lo que si no sería un infierno, porque hoy, ¿qué haríamos hoy con tanta gente sin trabajo?
Bueno, se sabe, perdón que te interrumpa, Carlos Girard.
¿Sí?
¿Se sabe cuánto es el porcentaje de desocupados que tiene la provincia de Córdoba?
No sé, pero acá hablan de que la desocupación de la maquinaria ociosa acá pasa el 60%. O sea, la verdad que es alta. La verdad que es alta. Y después hay, no, Silvio, no me puedo, la verdad que no me puedo callar, porque yo he visto situaciones complicadas en Córdoba como en los 2000, pero lo que hoy estoy viendo, Silvio, hoy estoy viendo una realidad que en el 2000 no la teníamos. Hoy hay una cantidad de gente en la calle, ¿no es cierto?, que coloquialmente uno dice son pipas. En general, el Paco está destruyendo una parte importante de la juventud cordobesa. Esto en el 2000 no existía. Hoy, sinceramente, creo que el narco ha ocupado un papel importante, ¿no es cierto?, ya sea como financiando en los barrios marginales, ya sea generando esa dependencia de ese laburo, de ese manguito, y lamentablemente está enfermando, hay chicos tirados en colchones en todas las cuadras, en cualquier barrio de la ciudad de Córdoba.
Qué
lamentablemente
terrible.
Así.
Qué terrible.
Sí,
mira,
sí.
No sé por dónde seguir, y lo que pasa que para no quedarme con un solo tema, pero te pregunto, ¿cuál es la situación de los trabajadores asociados, los trabajadores que están en sindicatos, los trabajadores que están en federaciones, en la CGT? ¿Cómo están participando?
Lamentablemente los gremios están muy debilitados. Lamentablemente. O sea, los gremios... acá, bueno, hace exactamente un mes acá hubo un crimen terrible y después se hablaron de vínculos con alguna persona que era empleada de la municipalidad y que a su vez pertenecía a un espacio político, y se hablaba de las 62 organizaciones, que es un sello, Silvio. O sea, Lorenzo Miguel seguramente jamás debe haber imaginado que estos tipos que están a cargo de las 62 organizaciones puedan... Sinceramente ahí no queda nada de la UOM, no queda nada de eso. Es una pena, pero no queda nada. O sea, es un sello para que algunos vivos puedan llegar a rosquear algún puesto.
¿Y el estudiantado? ¿El estudiantado? ¿Los jóvenes?
Y el estudiantado, hay que decir que cuando fue el financiamiento de las universidades se movió. Y también hay que decir que la población de Córdoba se movió. Porque acá, viste, esto es medio raro, viste, o sea, porque después van y lo votan a Milei, pero se movió, fue masiva. Lo mismo que la marcha del 24 de marzo, también fue masiva. ¿Entendés? O sea, y yo creo que ahí había como un, en esas marchas, en la de la universidad y en la del 24, yo creo que también hubo, por el ambiente que se veía, también hubo como una respuesta como para decirle al gobierno no nos gusta lo que están haciendo. Pero bueno, después, o sea...
¿Y la iglesia, Carlitos? La iglesia.
¿Eh?
La iglesia, ¿cuál es el comportamiento?
La iglesia en Córdoba, tuve la imprudencia y la posibilidad de hablar con un cura a través de este tema de los adictos y decirle que, digamos, y en la conversación preguntarle, porque él es el cura, preguntarle, yo le decía que a mí me parecía que la iglesia de Córdoba había perdido territorialmente muchísimo terreno. Porque hoy, y esto tiene que ver cuando nos preguntamos por qué no nos podemos comunicar, hoy tiene que ver que el desarrollo de determinadas iglesias, de cantidades de iglesias, que terminan siendo distintos colectivos, hay un conglomerado de colectivos, pero son todos, cada uno tiene su colectivito. Pero todas esas iglesias que han llegado y que muchas, la mayoría arrancaron en las cárceles y en los barrios, llamámosle más precarizados o populares, esas iglesias han ido desbancando la iglesia católica. Yo creo que algo retomó la gestión de...
De Francisco.
La gestión de Francisco. Claro, algo quiso es como que abrió una ventana, ¿viste? Es como que abrió una ventana, pero hace falta, esta gente se ha tomado un trabajo de más de 50 años de penetrarnos culturalmente con eso. Porque, bueno, perdóname la audacia de mi planteo, pero yo creo que muchísimas de todas esas iglesias es justamente... Es la manera de ir aislando la sociedad en pequeños grupos.
¿Qué perspectivas encontrás? ¿En qué sectores vos ves? Bueno, ya hablaste de la movilización del 24 de marzo, la movilización por las universidades. Me temo que, por lo que yo me pude enterar, que también para la movilización de las mujeres también fue importante. Pero teniendo en cuenta esos referentes, ¿qué perspectiva ves de corrección, de recuperación, de recuperar la esperanza, digamos?
Mira, sí, no, estoy pensando qué sería la esperanza. Porque, a ver, si vos me preguntás, lo menos dañino que nos puede pasar hoy es que Yarzola vuelva a ser gobernador. Ajá. Aunque no me guste. ¿Pero qué querés que sean gobernadores la gente de Milei? ¿Qué querés que sea gobernador o juez? ¿No? ¿Entendés? O sea, los radicales que han vendido, que lamentablemente, a mí yo lamento muchísimo que el radicalismo haya implosionado como implosionó y hoy no tengamos un fundamentalista que quiera ir a buscar, a ver, los primeros principios y volver a arrancar con el radicalismo. O sea, están todos vendidos, cuando al PRO primero, ahora la Libertad Avanza, como si fueran, o sea, es un lugar, digamos, es porque los dirigentes no tienen un proyecto, no van detrás de un proyecto, van detrás de un cargo.
Claro.
Por eso es así.
Sí, claro. Totalmente.
Y lamentablemente así, por eso te digo yo, de alguna manera se me viene la cabeza el bonaerense, pero de alguna manera, digamos, por más que no me entusiasme fanáticamente Yarzola, yo creo que lo mejor que le puede pasar, ¿no es cierto?, es que Yarzola, porque no creo que a Natalia de la Sota le le alcance para romper esto, ¿no es cierto? Sinceramente no creo. O sea, porque Córdoba sigue teniendo un sector conservador mucho más grande. Esos sectores progresistas, intelectualmente muy interesantes, esos sectores apenas alcanzan un 10%, un 12%. Y después por detrás hay toda una Córdoba conservadora, sin olvidarme, por supuesto, de lo que significa la Fundación Mediterránea, el poder de esos industriales, industriales y banqueros, ¿viste? Porque
totalmente.
Hoy muchos de esos industriales hoy son banqueros.
Totalmente.
Lamentablemente es así.
Totalmente. Bueno, mira, Carlos, hemos charlado casi media hora. Te queremos agradecer mucho el pantallazo que nos has dicho, que nos has dado, que nos has brindado. Sos muy claro cuando hablas y cuando narras, y aparte en un lenguaje que lo atiende y lo entiende todo el mundo. Nadie puede decir que no entendió lo que vos dijiste. Así que te queremos agradecer, Carlos Girard, desde la localidad de Córdoba, la capital cordobesa. Muchísimas gracias, Carlos.
No, Silvio, gracias a vos, sabés, el aprecio y la admiración que te tengo. Un abrazo enorme, hermano.
Bueno, que la pases muy, pero muy bien. Gracias.